Saludamos de nuevo en su programa a Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Hoy volvemos a hablar contigo de matemáticas y judaísmo y lo hacemos por partida doble.
Sí, en efecto, hoy vamos a hablar de Valentina Borok y de Max Noether, dos matemáticos que aunque no se cruzan ni en el espacio ni bueno, en el tiempo, en el sentido de que no interactúan entre ellos, tuvieron una influencia notable dentro de sus respectivos campos de investigación. Si empezamos por Valentina, pues Valentina Mikhailovna Borok vive entre 1931 y 2004 y se caracteriza por ser una matemática judía soviética que destacó por sus contribuciones en ecuaciones derivadas parciales. Ella va a llevar a cabo en torno a 80 artículos y varias publicaciones en referencia a las clases que había estado dando. Y prácticamente todo lo hace desde la Universidad de Kharkov, porque estuvo allí trabajando durante 35 años. Y hubiera trabajado más si no hubiera sido porque en un momento determinado tiene problemas de salud y tiene que irse a Haifa, que es donde pueden darle el tratamiento que necesita. Hablando un poco de su infancia, ella va a nacer en Kharkov, de ahí que luego volviera allí, que como todos sabemos está en Ucrania. Nace en el seno de una familia judía de intelectuales acomodados. Lo cual es una rara combinación, pero que se debe a lo siguiente. Su madre fue reclutada en la universidad pues, para trabajar para el gobierno y a principios de la década de 1930 ocupaba una elevada posición, una muy elevada posición, de hecho, en el Ministerio de Economía ucraniano, lo que le daba acceso a toda la familia a ciertos privilegios. Estas ventajas las van a perder en el 37 cuando la madre dimite de su cargo por motivos familiares, o eso es lo que ella aduce. Tomando un cargo muy inferior. Este movimiento estuvo muy calculado porque ella vio venir el desastre que iba a ser finales de la década de los 30 y lo esquivó. Recordemos que durante esta época en la Unión Soviética va a tener lugar la Gran Purga, también conocida como el Gran Terror, y para que algo en Rusia se llame el Gran Terror, se pueden imaginar, cuando Stalin hizo limpieza de opositores entre los suyos principalmente. Por ejemplo, en el 37, cerca de 940.000 personas fueron arrestadas y de estas, en torno al 85% van a ser condenadas, de las cuales el 45% ejecutadas y el 54% mandadas a los campos. El 1% restante que está por ahí acaba o en el exilio o tienen otros destinos. Dios sabría qué significaba exactamente eso. Bueno, pues su madre va a esquivar todo esto, pero claro, al volver a ser ella y su familia ciudadanos normales, pues les va a coger todos los rigores de la Segunda Guerra Mundial, van a tener que abandonar su casa, etc. Bueno, al acabar la guerra, vuelven a la normalidad dentro de lo que cabe y Valentina comienza a destacar en matemáticas y, aconsejada por sus profesores, se enrola en la Facultad de Kiev, graduándose en 1954, 5 años después de entrar. Este primer curso de 1949 va a conocer al que acabaría siendo su marido y que también era matemático, Yakov Zhytominsky, con quien se casaría y tendría 2 hijos y con quien va a colaborar en numerosos artículos. Bien, al graduarse, Valentina decide trasladarse a la Universidad de Moscú, siguiendo a su mentor, que era Georgi Shilov, un experto en análisis funcional, porque bueno, le había llevado el trabajo de fin de grado en su momento y ella quería que le llevara la tesis. Su primer trabajo de investigación había sido sobre teoría de distribuciones y sus aplicaciones a la teoría de sistemas lineales en ecuaciones en derivadas parciales, esto durante la carrera, y su calidad lo hizo objeto de traducción al inglés por parte de la Sociedad Matemática Americana, cuando estos se dedicaron a traer trabajos de la Unión Soviética, lo cual es bastante raro porque apenas había colaboración entre las dos ramas y no deja de ser todo un honor. Su tesis de doctorado, que tuvo lugar entre 1954 y 1957, va a ir sobre sistemas lineales de ecuaciones de derivadas parciales con coeficientes constantes. ¿Esto qué es? Bueno, pues estos son sistemas de ecuaciones basándose un poco en la idea de lo que se da en el colegio, el típico x más igual a 7, x menos igual a 9. Bueno, pues en vez de tener incógnitas tal cual, lo que se tienen son funciones en lugar de estas incógnitas. Y estas funciones van a venir derivadas en alguna de sus variables. Lo que sí son constantes, por fortuna, son sus coeficientes y no van a estar ni elevada al cuadrado ni al cubo, sino solamente derivada en una incógnita u otra. Por otro lado, entre su graduación y el comienzo de la década de los 60, Valentina se dedica a publicar una serie de resultados denominados de inversión que permiten caracterizar ecuaciones en derivadas parciales como parabólicas o hiperbólicas en función de ciertas propiedades de sus soluciones. Así como ella va a obtener una serie de fórmulas que podríamos decir simplificaban el cálculo de condiciones que daban lugar a problemas de Cauchy con solución única o que estuvieran bien definidos. Un problema de Cauchy bien definido es aquel que cumple, entre otras cosas, pues que va a tener solución, que su solución depende de las condiciones iniciales, que la solución es única, es decir, que te renta resolverlo. Porque si lo que te van a salir es un montón de soluciones díscolas que a lo mejor no van a tener relación entre ellas o que no vas a saber tratar, pues sí, está muy bien porque lo has resuelto, pero no te sirve para seguir progresando, ¿no? A partir de 1960, Valentina se vuelve a Ucrania, a la Facultad de Járkov, primero como profesora ordinaria, pero poco después, en el 70, como profesora de pleno derecho. A partir de su vuelta a su ciudad natal y durante casi una década, ella va a trabajar con su marido en una serie de artículos sobre ecuaciones en derivadas parciales y además sobre sistemas parabólicos que degeneran en infinito y en la dependencia de clases de unicidad en la transformación del argumento especial. Bueno, estos resultados han estado en vigencia, es decir, van a estar usándose de manera continua hasta entrado el siglo XXI. Y luego después, a finales de los 60, comenzó a interesarse también por problemas de valores en la frontera, en infinitas capas de sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, de donde surgen una serie de resultados en estabilidad, en buena definición de problemas y la construcción de clases maximales de teoremas del tipo pues, Fragment-Lindelof, de unicidad, de nuevo de buena definición, etc. Como consecuencia de todo este trabajo pionero, en la década de los 70 se va a encontrar en una posición lo suficientemente fuerte como para fundar una escuela sobre la teoría general de ecuaciones en derivadas parciales en Járkov, donde se desarrollan no solamente sus resultados, sino también los de sus estudiantes. Esto hizo que su escuela generara una serie de conocimientos en esta rama del saber que la hicieran avanzar a nivel global, a la rama, situando a Járkov en el mapa matemático y a Valentina como la mujer matemática más influyente de Ucrania en las décadas siguientes. Y bueno, todo esto va a ser luchando contra los problemas antisemitas a los que su comunidad se enfrentaba. Uh-huh. Algunos de ellos, por ejemplo, van a ser los siguientes. Por sus orígenes judíos, algunos de sus estudiantes se encontraban con que no podían cursar estudios superiores, es decir, no podían meterse en el doctorado, sino que se veían obligados a coger un trabajo en la universidad, pero que no le daba tiempo prácticamente a investigar. Entonces, la solución que Bodrov da va a ser reunirse con ellos off the record, ¿no? Podríamos decir, y cuando sus tesis estaban a punto, pues se dedicaba a buscarle otros destinos en la Unión Soviética, otros profesores que oficialmente le hubieran llevado la tesis, para que pudieran presentarla y obtener el doctorado. Estamos hablando de que a lo mejor tenían que irse a otro país, porque allí donde ellos estaban, pues no tenían esa opción. Bueno, todo esto en 1983, Valentina va a ser nombrada catedrática del Departamento de Análisis, puesto que le permite dar forma al currículum y la transforma en la profesora que impartía la asignatura más difícil de análisis, entre otras cosas porque estaba ciertamente orientada a la introducción en la investigación. Y de hecho en este puesto se retira prematuramente en 1994, cuando una enfermedad grave la fuerza a emigrar a Haifa, a Israel, donde tenían tratamiento disponible. En Ucrania pues no había. Entonces su marido, que recordemos era matemática, se va con ella y va a ocupar un puesto en la Universidad de Haifa. Ella consiguió aguantar 10 años más hasta su muerte en 2004 y bueno, de ella quedan no solamente su escuela, sino unos 80 artículos publicados originalmente en revistas soviéticas la mayoría, pero actualmente accesibles a todos.
Muy bien, pues una aportación interesantísima la de esta matemática. Vamos a hablar ahora de Max Noether.
Pues sí, en efecto, el apellido Noether les tiene que sonar porque su hija Emmy Noether fue una de las matemáticas más importantes de todos los tiempos, si me preguntan a mí, y yo creo que todos estamos prácticamente de acuerdo en ello. Y su nombre, cualquiera que haya pasado por la carrera lo conoce. Pero bueno, Max Noether no es que se quedara atrás, es que sencillamente vive o vivía a la sombra de uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, como era su hija. Este hombre, que fue un matemático judío alemán, realizó numerosas contribuciones a la geometría algebraica. De hecho, va a ser uno de los más influyentes matemáticos de su rama. Su carrera principalmente se concentra en Erlangen y se inició como estudiante de astronomía, curiosamente, en Heidelberg, aunque sí que es verdad que él estudia también un poco matemáticas por su cuenta. Y entonces, en un momento determinado, cambia su especialidad después de la tesis sobre superficies con curvas racionales y evoluciona a partir de ahí. ¿A qué me refiero con que en un momento determinado tienes que estudiar matemáticas por su cuenta? Pues les cuento. Max Noether vive entre 1844 y 1921 y nace en el seno de una familia judía que era dueña de un exitoso negocio de comercio al por mayor de ferretería. Por tanto, al sufrir Max un ataque de polio con tan solo 14 años, que lo deja postrado en cama y posteriormente no va a poder andar, va a tener una cojera de por vida, en fin, que no lo pasó muy bien. Pues sus padres pudieron permitirse contratar a tutores privados que lo eduquen en casa y pueda así acabar con éxito su estudio en el instituto sin tener que volver a entrar. Él lo que sí va a hacer es ingresar a la universidad en 1865. Para entonces ya tenía 21 años, había habido ahí cierto periodo de tiempo en el que no estaba estudiando oficialmente en ninguna institución y ahí va a ser en parte cuando se dedica a estudiar un poco matemáticas por su cuenta. Y también va a pasar una temporada en el Observatorio Astronómico de Mannheim, porque a él originalmente le gustaba la astronomía. Y de hecho va a obtener el doctorado en 1868. Por lo que se ve, no fue un título particularmente difícil de obtener. Y Noether ni siquiera tuvo que presentar una tesis para obtener este doctorado. Bueno, tras esto se va a trasladar a Kiesen, donde conoce, entre otros, al matemático que había sido desde el principio físico, Alfred Chebbs, un matemático alemán, que se dedicó a la geometría algebraica, un interés muy grande en Max Noether también, y fue cofundador de la revista Anales de las Matemáticas. Bueno, pues Chebbs y Max colaborarían a lo largo de los años en numerosas ocasiones, en artículos y en otros proyectos. Por ejemplo, en 1869, Chebbs se va a Göttingen para trabajar en la universidad de esta ciudad, y Max se va con él. Si bien en 1860 presentará su tesis en Heidelberg, la cual sí ya le va a permitir empezar a enseñar sobre superficies que poseen familias de curva racional. Verán, una curva racional es aquella equivalente a una línea bajo determinadas condiciones. ¿A qué me refiero yo con eso? Pues estas curvas se pueden expresar cada una de sus coordenadas en función de un único parámetro, de tal modo que cada una de estas coordenadas va a ser una función que depende únicamente del parámetro. Entonces, por cada valor del parámetro te va a salir un punto de la curva. Y simplifica una curva que va a poder venir dada, por ejemplo, de forma de ecuación en un polinomio de grado 2, 3, etcétera, en una serie de expresiones que solamente tienen una incógnita, podríamos decir, el famoso parámetro. Entonces, a la par de su trabajo como profesor, Noether empieza a producir a buen ritmo sobre geometría algebraica, publicando principalmente en la revista de su amigo. Que no parezca que a Noether le estaban haciendo un gran favor, muy al contrario. Max es uno de los padres fundadores de la geometría algebraica, rama que mezclaba y que mezcla el álgebra abstracta y la geometría analítica con objeto de estudiar los conjuntos de soluciones de sistemas de ecuaciones algebraicas. Es decir, donde lo que tenemos es, por ejemplo, una ecuación igualada a cero, una función que se anula, pues aquí te vas a encontrar que sus soluciones van a ser por una curva o una superficie. Entonces, si tienes varias de estas que forman un sistema, la solución de este sistema es donde se intersecan, donde se cortan todas estas soluciones individuales, si se ve desde el punto de vista geométrico. Entonces, te pueden dar lugar pues, a una curva, a un plano, etcétera. Entonces, Max Noether va a pasar 5 años en Heidelberg, el último como profesor extraordinario, y en 1875 se traslada a Erlangen. Para entonces ya había demostrado las condiciones noeterianas, que va a ser un resultado que dice algo así como lo siguiente. Si tienes dos curvas algebraicas que vienen dadas por una función igualada a cero y la otra por otra función igualada a cero, dependientes de dos incógnitas, si estas dos ecuaciones se intersecan en un número finito de puntos aislados, es decir, que no se solapan sobre una línea ni sobre una superficie, sino en puntos sueltos, ¿no? Pues entonces la curva o la ecuación que pasa por todos esos puntos se puede expresar como una combinación de estas funciones originales con coeficientes, podríamos decir, que son realmente polinomios que dependen de las mismas incógnitas. Entonces es como si cogieras las funciones originales, las combinas con las incógnitas que ya tenías en forma polinómica, lo cual es muy importante porque si la cosa no es demasiado complicada, y te va a salir la curva que pasa por todas esas intersecciones, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones para los polinomios. De ahí el resultado que se llame condiciones noetherianas. Esto es por mencionar algunos de los resultados. Otros son, pues, por ejemplo, los que surgen de colaborar con Alexander Brill en superficies de Riemann, donde desarrollan una teoría para estimar el tamaño o la dimensión del espacio de las cartas. También tenemos la desigualdad de Noether, que restringe el tipo de topología subyacente a variedades de dimensión 4 para cierto tipo de superficies complejas. Está también la fórmula de Noether, el teorema de Noether-Lefschetz, etc. Bien, en 1880 Max se casa con Ida Kaufmann, con quien va a tener 4 hijos. La más notable, Emmy Noether, por supuesto, que hasta cierto punto va a seguir el legado de su padre, si bien ella termina especializándose más en álgebra abstracta. Por fin, en 1882, va a ser nombrado profesor ordinario, lo cual es llamativo porque Max Noether nunca va a pasar de profesor ordinario, pero eso no quiere decir que no fuera conocido en los círculos correspondientes, ni que no se lo estuviera otorgando los honores que debía, sino que sencillamente la cosa es que se quedó allí. Y bueno, esto le aporta cierta estabilidad económica, porque él hasta entonces había sido profesor extraordinario, que son aquellos que oficialmente no tienen un sueldo, sino que dependen del número de alumnos. Y esto además lo va a complementar con un trabajo como editor de los Anales de las Matemáticas, esta revista de su colega, a partir de 1893. Moriría en Erlangen muchos años después, en el 21. Lamentablemente, sus hijos no van a ser muy afortunados. El mayor, Alfred, que era químico, va a morir en 1918, lamentablemente sus padres lo van a ver morir. Fritz, que es el tercero, emigró a la Unión Soviética huyendo de los nazis a Tomsk. Fritz era matemático, pero en 1937, durante la gran purga de Stalin, fue arrestado por espía alemán, condenado a 25 años, y después lo acusan de propaganda antisoviética y lo ejecutan en el 41. Y aquí merece la pena mencionar que Emmy Noether, la matemática, estuvo muy uh-huh. cerquita de irse también a la Unión Soviética, un poquito antes que su hermano, pero también estuvo muy cerca de ir, pero por fortuna no lo hizo, se fue a Estados Unidos, que es donde ella terminó. Y bueno, su cuarto hermano, Gustav, estuvo enfermo casi toda la vida. Pero eso, a pesar de todas estas penurias por donde pasan su hijo, tanto el nombre de Max como el de su hija Noether, Emmy Noether, es conocido, aunque me imagino que el legado que él hubiera preferido es que sus hijos fueran sanos y felices, sí. Eso no quita que su nombre sea recordado a día de hoy.
Pues muchísimas gracias, Amelia, por recorrer la vida de estos dos matemáticos, una vida azarosa, sobre todo en el caso del último personaje del que nos has hablado, de Max Noether. Te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.